Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos, hoy día 20 de marzo del año 2010 a la sala de charlas bíblicas. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte del estudio que comencé ayer sobre la verdadera teología bíblica. Pero antes de comenzar le vamos a dar primero las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener hoy, esta charla entre diferentes hermanos. Gracias Padre por reunirnos aquí este grupito de hermanos. Te damos también las gracias por todos aquellos que escuchan estas charlas bíblicas, les son de bendición y de edificación. Queremos, Padre, que esto siga siendo así, para que pues, tu doctrina siga siendo expuesta, predicada y el verdadero evangelio de la gracia de Dios siga siendo dado a conocer por medio de estas reuniones, de estas charlas que hacemos, Padre Celestial. Señor, te pedimos también por el nuevo horario que a partir de mañana vamos a tener, que sea un mejor horario para las personas, para los hermanos que se reúnen en América, en los países de América, y que sean más personas las que se añadan a esta sala de charlas bíblicas, pues por ese horario que es un mejor horario para ellos. Señor, te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos protejas, nos cuides, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer siempre tu voluntad, a elegir los mejores caminos, a tomar las mejores decisiones conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hoy vamos a... Ayer estuvimos hablando de la creación, cómo Jesús es el medio, el mediador, el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Lo estuvimos viendo en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en 1 Corintios 8:6, donde se dice bien clarito que todas las cosas proceden del Padre, del Dios Padre, y Jesús es el medio por el cual el Padre creó el universo. Estuvimos viendo también el pasaje de Colosenses 1:16, donde se dice que todo fue creado por medio de Él, es decir, de Jesús, y para Él. Y el otro pasaje era Hebreos capítulo 1, verso 3, donde se dice que Dios nos habló en el pasado por medio de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Por medio de Jesús, el Padre creó el universo. Estuvimos viendo que el Padre es el arquitecto universal, él diseñó el universo, los mundos, y decidió crearlo, pero lo hizo a través del Verbo, a través de su palabra, que es Jesús. Señor Jesús, en su preexistencia divina, ejecuto esa obra creadora procedente del Padre. Eso es lo que enseña bien claro las Sagradas Escrituras. Bien, pues hoy vamos a hablar algo del poder de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene? Pues el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en un pasaje muy importante que está en Romanos 8:9. Si tenéis una Biblia, abrir en Romanos 8:9, que dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaos cómo al Espíritu Santo, primero se le llama el Espíritu de Dios y seguidamente le llama el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y también es el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu de Cristo. Jesús, el Señor, nos dio a conocer al Padre Celestial, como leemos, por ejemplo, en Juan 1:18, donde dice que a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fijaos que Jesús nunca nos dio a conocer a un falso dios trino, jamás, Jesús jamás nos dio a conocer a ese falso dios, sino que nos dio a conocer a un Padre Celestial. La doctrina de que Dios es una misteriosa trinidad de personas, como hemos dicho tantas veces, pues es una vulgar invención, es una patraña, una doctrina falsa inventada hace muchos siglos por la gran ramera, es decir, por la Iglesia Católica Romana. El Espíritu Santo, según las Sagradas Escrituras, es sencillamente el poder. Es el poder del Padre y del Hijo. Y esto es algo que se ve claramente en las Sagradas Escrituras, como vamos a comprobar seguidamente. Ahora bien, este poder de Dios en la Biblia es personificado. Se le personifica. Y esto de ninguna manera, por supuesto, significa que sea literalmente una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia también personifica otras cosas, como por ejemplo la sabiduría. La sabiduría es personificada en pasajes como en Proverbios, capítulo 1, verso 20, o en el capítulo 7, verso 4, donde se dice, por ejemplo, que la sabiduría clama por las calles, grita por las calles. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. O por ejemplo, en Apocalipsis 20, verso 14, donde se dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, son personificados y son arrojados al lago de fuego. Eso es otra personificación. De ninguna manera significa, lógicamente, que sean literalmente una persona. El Señor Jesús dijo, por ejemplo, que Él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, por el dedo del Dios Padre. Este pasaje tan interesante se puede leer en Lucas, capítulo 11, verso 20. Por el dedo de Dios expulsaba a los demonios Jesús. Pero resulta que este mismo texto, estas palabras de Jesús, son repetidas en otra parte del Evangelio, en otro lugar, y se dice que Jesús expulsaba a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Así lo leemos en Mateo, capítulo 12, verso 28. Fijaos que en un pasaje se dice que expulsaba a los demonios por el dedo de Dios y luego se dice en otro pasaje que los expulsaba por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu Santo es un dedo? ¿Literal? ¿Es el dedo de Dios? ¿Es literalmente un dedo? Pues claro que no. El Espíritu de Dios es el poder de Dios, del Dios Padre, y el Señor Jesús sencillamente expulsaba a los demonios por el poder, por la autoridad del Dios Padre. No por el poder de una tercera persona divina. El dedo de Dios no es una tercera persona divina. Esto que quede claro para todos los herejes trinitarios. El dedo de Dios simboliza la autoridad del Dios Padre, el poder del Dios Padre. Eso es el Espíritu Santo. Es decir, aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues sencillamente lo que están diciendo es la estupidez de que el dedo de Dios es una tercera persona divina. Es lo que están enseñando. Los trinitarios es lo que están enseñando. Eso es una absoluta estupidez, es una falsedad. Repito, el dedo de Dios es un símbolo, significa sencillamente la autoridad de Dios, la autoridad del Dios Padre. Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, es decir, por la autoridad del Dios Padre, no por una tercera persona divina. Y en otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Fijaos cómo Jesús llamó al Espíritu de Dios el poder de lo alto. Así lo leemos en Lucas 24:49. ¿Y cuál es ese poder de lo alto? Pues sencillamente es el Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron el poder el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Así lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Por lo tanto, hermanos, el propio Jesús enseñó que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder de lo alto, es decir, el poder de Dios. Aquellos que enseñan, los trinitarios, cuando enseñan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, están rechazando las palabras de Jesús, están enseñando algo absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús. Las Sagradas Escrituras enseñan que el Espíritu Santo es el poder de Dios y de Cristo, como vimos en ese pasaje de Romanos 8:9. Es decir, es el Espíritu que está dentro del Dios Padre y de Cristo. No es una tercera persona divina que esté al lado del Padre y del Hijo, sino que sencillamente es el poder que está dentro del Padre y del Hijo. Mirad, hay un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 5. Hechos de los Apóstoles 5 es un texto que siempre los trinitarios esgrimen para hacernos creer que el Espíritu Santo es una persona divina. En este texto leemos que el apóstol Pedro dijo a Ananías, que Ananías era el esposo de Safira, estos dos pollos que quisieron eran avaros, y ya sabe la historia. Bien, pues Ananías, el apóstol Pedro dijo a Ananías que había mentido al Espíritu Santo. Y seguidamente el apóstol Pedro dijo que había mentido a Dios, había mentido al Padre. Y la pregunta es, ¿significa esto que el Espíritu Santo es el Dios Padre? Porque fijaos primero que dijo que había mentido al Espíritu Santo y seguidamente dijo que había mentido a Dios. ¿Significa esto que el Espíritu Santo es Dios? ¿El Espíritu Santo es el Dios Padre? Pues de ninguna manera. El Espíritu Santo no es el Dios Padre, sino el Espíritu del Dios Padre. Es el Espíritu del Padre, es decir, es el poder, es ese carácter, es el poder de Dios, está dentro del Padre. Y quien miente al Espíritu Santo, aquel que miente al Espíritu Santo, está mintiendo al propio Dios Padre, porque se trata del Espíritu del Dios Padre. Como leemos en Romanos 8:9. Observad, hermanos, esto que es muy importante. El apóstol Pedro no dijo que Ananías había mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso no lo dijo Pedro. Lo que dijo es que había mentido al propio Dios, es decir, al Padre, al propio Dios Padre, porque sencillamente el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre. Es el Espíritu que mora dentro de él. No se trata, por tanto, de una tercera persona divina. Lo que hizo Jesús simplemente es personificar el Espíritu Santo, es personificar el poder de Dios. Lo que hizo Jesús es atribuir al poder de Dios la misión de consolar a sus discípulos, por ejemplo, la misma labor que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús también consoló a sus discípulos, pues es la misma labor que hace el poder de Dios. Este Espíritu Santo sale del Padre, emana del Padre y fluye como un río desde su interior para dar la vida a todo lo que está muerto. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el Espíritu es lo que da la vida. Así lo podéis leer en este pasaje de Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu es lo que causa, lo que da la vida. El Espíritu Santo habla, dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque sencillamente es el medio que el Dios Padre y Jesús utilizan para hablarnos a nosotros. Y ya a veces he puesto la ilustración, he puesto muchas veces la ilustración de la radio. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, la radio ha dicho tal cosa, he escuchado en la radio tal cosa, la radio ha hablado. Sin embargo, quien ha hablado no ha sido la radio, sino una persona por medio de la radio. La radio es sencillamente el medio que esa persona que habla, utiliza para comunicarse con nosotros. Pero nadie en su sano juicio diría que la radio es literalmente una persona, evidentemente. Pues de la misma manera ocurre con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. El poder de Dios es el medio que el Dios Padre y su Hijo Jesús utilizan para hablar al ser humano, para consolar a los hijos de Dios, para guiarnos a toda la verdad. También nos hace recordar, nos enseña, etcétera, etcétera. Pero no es literalmente una persona divina quien nos habla, sino que es el Dios Padre y su Hijo Jesús quien nos habla por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu. Fijaos que el Evangelio dice que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Vamos a leer el pasaje, es en Mateo capítulo 1, versos 18 y 20, que dice así. El nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue el poder de Dios, quien engendró a Jesús en el vientre de María. Lo que hizo el poder de Dios, lo que hizo Dios, es coger sencillamente un espermatozoide de José, su padre carnal, e introducirlo en el vientre de María de forma milagrosa. Eso es lo que enseña el Evangelio, y bueno, ya daré más adelante un estudio sobre esto, muy importante, que os va a gustar mucho, cómo fue realmente concebida la Virgen María. Fue concebida de José, el padre de Jesús carnal era José, tenía los genes de José, pero la concepción fue milagrosa, sin que tuvieran relación sexual José y la Virgen María. El poder de Dios sencillamente trasladó esos genes, trasladó ese 3 de forma milagrosa, ese espermatozoide, de José a María. Y seguidamente, por el poder de Dios, fue concebida y nació Jesús. Bien, pues seguimos, hermanos. Mira, si el Espíritu Santo forma una tercera persona divina, como enseña la cristiandad apóstata, trinitaria, ¿quién sería entonces el verdadero Padre de Jesús? Pues evidentemente el Padre de Jesús sería el Espíritu Santo, el poder de Dios. Pero resulta que Jesús jamás, nunca enseñó que su Padre fuera el Espíritu Santo. Jesús enseñó que su Padre celestial es Dios. Es el Padre de Jesús. Este Dios supremo es el Padre de Cristo. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder sencillamente por medio del cual el Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Observad, hermanos, cómo en las Sagradas Escrituras, cuando se habla del Espíritu Santo, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre se le denomina el Espíritu de Yahvé. El Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Elohim, el Espíritu de los dioses. Como vimos ayer, la palabra hebrea Elohim significa los dioses o los poderosos. Pues así es como se le denomina al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Podéis comprobarlo en unos pasajes como Génesis 1:2, Jueces 13:25, Isaías 11:2, Ezequiel 11:5, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama así? Se le llama el Espíritu del Señor, el Espíritu de Elohim. ¿Por qué se le llama así? A ver, un momentito, vamos a añadir a Julie. Pues sencillamente porque el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, no es un tercer Dios, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de los dioses, es decir, el Espíritu de Elohim. Es el Espíritu que está dentro de esta familia de dioses que son el Padre y el Hijo. Este Espíritu Santo está dentro de Dios y de Cristo y es el mismo Espíritu que también tenemos los hijos de Dios. Sabéis que ese Espíritu lo recibimos cuando obedecemos al Señor, cuando nos arrepentimos y somos bautizados por inmersión en agua en el nombre de Jesús. Entonces es cuando recibimos el don del Espíritu Santo, tal como dice bien clarito Hechos capítulo 2, verso 38. Es el mismo Espíritu que tienen el Padre y el Hijo, es el mismo Espíritu que nos regala a nosotros. Y si alguno no tiene este Espíritu de Dios y de Cristo, pues no es de él, no pertenece a Cristo. Este Espíritu de Cristo nos hace clamar Padre, Abba, Abba Padre. No es del Cristo, es decir, no es cristiano aquel que no tiene este Espíritu de Dios. Lo dice bien claro Romanos capítulo 8, verso 9. El que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece a Cristo. Y por lo tanto, lógicamente, no es un seguidor de Cristo, no es cristiano. Vamos a leer Romanos 8, 9, vamos a leer este pasaje. Primero vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6, que dice lo siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo. El cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así lo leemos en Gálatas 4, 6. Y Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fijaos cómo el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Y aquel que no tiene este Espíritu, pues sencillamente no pertenece a Cristo. Por lo tanto, tener al Espíritu Santo no es tener a una tercera persona divina, sino que tenemos sencillamente al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo vienen a morar en nosotros, hacen morada en nosotros, como leemos en, por ejemplo, dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 3, verso 23. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús estaba hablando del Padre y de Él mismo, y dijo que vendrían y harían morada en nosotros. Observad, hermanos, que son dos personas divinas las que vienen a morar dentro de nosotros, de los hijos de Dios. No son tres personas divinas. Quien tiene el Espíritu Santo sencillamente tiene al Padre y al Hijo. No tiene a una tercera persona divina. Lo dijo Jesús bien claro. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Fue este Dios, este Señor Yahvé, el Dios Padre, quien habló al profeta Isaías, por ejemplo. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que fue el Espíritu Santo quien habló por medio del profeta Isaías. Así lo leemos en Hechos capítulo 28, versos 25 al 27. Y esto es así porque el Señor Yahvé hablaba a Isaías por medio de su Espíritu. Es el Señor Yahvé, el Dios Padre, quien hablaba, pero lo hacía por medio de su Santo Espíritu, al cual el apóstol Pablo pues personificó, como si fuera el propio Espíritu Santo quien hablara. Pero quien en realidad hablaba a los profetas y hablaba por medio de los profetas, era el Dios Padre. El Dios Padre, así lo leemos bien claro en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a leerlo. Dios, habiendo hablado, ¿a qué Dios se está refiriendo? Pues al Dios Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Dios Padre sencillamente hablaba, transmitía sus palabras a través de su Espíritu a la mente de los profetas hebreos. La doctrina, hermanos, por lo tanto, la doctrina, y ya con esto terminamos la segunda parte de hoy, la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como enseña la cristiandad iglesiera, apóstata, se introdujo en esta cristiandad mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles, mucho tiempo después. Concretamente fueron especialmente Tertuliano, un tal Tertuliano, que era un llamado padre de la Iglesia, trinitario, y Atanasio también. Fueron los principales padres de la Iglesia que introdujeron esta herejía del trinitarismo en la cristiandad apóstata. Y luego después, varios siglos después, quedó reflejada en el llamado credo de Atanasio, como veremos mañana, en la tercera parte. En ese credo de Atanasio, apóstata, trinitario, es donde quedó reflejada esa doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Eso es absolutamente falso, hermanos, porque, como sabéis, en la Biblia jamás al Espíritu Santo se le tributa gloria ni adoración. Solamente al Dios Padre se le da la adoración suprema. Jamás, jamás al Espíritu Santo. Lo cual significa que no es una tercera persona divina, no es Dios. Se trata sencillamente del Espíritu de Dios del poder de lo alto, tal como enseñó Jesús en esos pasajes que hemos visto. Bien, mañana en la tercera parte vamos a analizar el famoso pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19, pasaje que está falsificado por las diferentes traducciones bíblicas, esas supuestas palabras de Jesús: hice y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues mañana veremos que Jesús jamás pronunció esas palabras, es un texto apócrifo, esas palabras fueron introducidas por alguna mano fraudulenta en las traducciones griegas del griego, ya que en el texto hebreo del Evangelio de Mateo no existía esa fórmula trinitaria. Pero esto lo veremos mañana en la tercera parte de este estudio bíblico. Bien, hermanos, ya si queréis aportar algo, podéis activar ya los micrófonos y podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Saludar a todos los hermanos. ¿Qué tal, hermanos?
Hola, ¿qué tal, hermano Envi? Adelante, Envi.
Aquí, ahora ya, por lo que se ve, no vamos a poder reunirnos muchas veces con la congregación de Tito, con las charlas de Tito, porque a las 5 de la mañana, bueno, para mí va a ser casi imposible. Pero bueno, es curioso el tema este de la Trinidad, porque casi todas las religiones de la cristiandad, casi todas, pues apoyan la enseñanza de la Trinidad y apoyan la enseñanza de que el Espíritu Santo, pues, es la tercera persona de la Trinidad. Siempre es importante notar la unidad, la unicidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo están de acuerdo siempre en todos, colaborando siempre en todos, ver el Espíritu, el propósito que tiene Dios el Padre para con su Hijo, para con su Espíritu Santo, cuál es lo que Él realmente quiere, el propósito de Dios, ¿no? Lo importante que es, ¿no?, saber que Dios lo que quiere realmente es, de alguna manera, según lo explica la Biblia, recuperar para los seres humanos, a quien ha creado, pues la posición que deberían de ocupar como seres, como verdaderos hijos de Dios, con verdadera libertad espiritual, y que puedan disfrutar verdaderamente de las bendiciones que Dios se proponía para la humanidad en un principio, puesto que Dios no quería que ocurriese todo lo que ha ocurrido, ¿no? Como sabemos, lo que nos ha pasado a nosotros los humanos por culpa del pecado de Adán y Eva, y lo que nos ha tocado sufrir a toda la humanidad por culpa de ese pecado, ¿no? Y que es importante ver el impresionante cumplimiento de la Biblia y cómo se cuenta en eso, ¿no? Yo antes no sospechaba lo de la élite, yo creo que la mayoría de la gente no sabe realmente lo que es verlo por una élite de cuatro corporaciones financieras que tienen sociedades secretas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la mayoría de la gente eso no lo sabe. No saben no, que los gobiernos están gobernados, claro, y que los gobiernos están gobernados por esa gente. Yo creo que la mayoría de la gente eso no lo sabe. Porque yo muchas veces le he hablado a la gente, les he preguntado, bueno, ¿qué son los Bidelford o estos? Y nadie sabe, nadie se entera de nada, ¿eh? Le dices a la gente, le haces preguntas que no saben de qué les estás hablando.
No, la gente vive en su total ignorancia. Tú miras a la gente, ves, observas a la gente que anda por Madrid, por la calle, y no tienen ni remota idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Van a lo suyo y lo único que piensan es en divertirse, nada más, y yo lo observo, ¿no? Observo a la juventud y no, la mayoría pues no tiene ni idea de lo que está ocurriendo ni de lo que va a ocurrir. Y pobre gente, ¿no? Porque cuando venga lo que tiene que venir, cuando venga ese gobierno mundial, cuando venga la marca de la bestia, pues van a ir como carneros, como ovejas al matadero. Van a ir como ovejas al matadero, o sea, a ponerse la marca.
Y van a ser destruidos por completo, claro. Totalmente. Eso es lo peor.
Pero primero, claro, tendrá una advertencia. Va a venir una advertencia de Dios. ¿Sabéis lo que dice el Apocalipsis? El Señor va a enviar un ángel para advertir. Antes de enviar el castigo y el juicio, siempre el Señor advierte a la humanidad. Y va a enviar a ese ángel, pues, dando la advertencia de que aquellos que reciban esa marca y adoren a la bestia, pues ya sabéis lo que les va a ocurrir. Entonces Dios enviará a ese ángel volando por el cielo, como dice ahí el capítulo 14 del Apocalipsis.
Pues nada, Tito, tú también, tú prepara algo bueno ahí con los links y tal. Yo estoy haciendo algo. Lo tenía pensado acabar este fin de semana, pero ayer no sé por qué no tuve internet. Y no sé por qué no tuve internet ayer. Estaba teniendo esta mala conexión y me descontrolé un poco. Pero yo
Sí.
hoy estoy preparando un estudio en audio sobre ese tema. Para poner un estudio en audio, que lo espero acabar mañana. Pero lo que quiero hacer es acabar ese estudio, que todo el mundo lo pueda, y mandárselo a toda la gente que conozco, claro. O sea, van a decir si estoy tronado, pero a mí me da igual. O sea, yo creo que es vital para ellos que lo sepan lo que hay. Que es importantísimo, porque además hay unos reportajes también documentados en internet, ¿no sabes? Con vídeos y con todo eso, que la gente tiene una idea claramente de lo que se dice. Se habla muy claro de que esta gente son unos auténticos asesinos que han matado a un montón de gente por el poder y por el dinero, han hecho cosas tremendas. Incluso hay muchos sitios los ponen como auténticos adoradores de Satanás. O sea que hay cosas en internet que están verdaderamente tratando de poner al descubierto a esta gente, ¿no? Porque saben lo peligroso que es el hacer caso a esta gente y es como si fuera el gobierno de Hitler, pero a nivel mundial. Entonces, claro, tú te
Es
vas a
una
someter al
élite.
gobierno. Es que yo ahora
Una élite.
comprendo, claro, yo ahora comprendo ahora claramente por qué Cristo dice que los que adoren al gobierno de la bestia y todo, sujeten a ese gobierno de la bestia, que van a ser destruidos todos. O sea, es que cuando tú comprendes quién es esa gente y ya ves claramente la postura de Cristo para con esa gente, que los va a destruir, los va a arrasar por completo. O sea, es que Cristo viene a destruirlos, a arrasarlos, no les va a dar una oportunidad, ellos se van a poner contra Cristo, se van a poner en contra de Cristo, porque ya se ve que su filosofía y su manera de pensar es una cosa anticristiana, anticristo, no quieren que nadie les quite su poder, ni su autoridad, ni su gobernación. Se ponen y luchan
Así
contra
es, así es,
Jehová, pues claro,
así
y
es.
ahí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice que los que solamente por habernos dejado marcar por ellos o habernos de alguna manera adorado, que vamos a ser completamente arrasados, cuando dice eso Cristo es porque les tiene un cariño que no veas. ¿Y por qué les tiene tanto cariño? Pues les tiene tanto cariño por lo que llevan hecho durante toda la historia, lógicamente. Lo que llevan hecho esa gente durante toda la historia ha sido verdaderas barbaridades. Asesinatos y cosas horrendas. Incluso ellos podían, si quisieran, podían quitar el hambre del mundo con el poder económico que tienen. Y podían haber hecho grandes cosas por la humanidad. Y lo que han hecho, por lo que se ve, es destruir por poder y por sus intereses económicos.
Sí,
Entonces, cuando
como dice el
tú los reportajes
Apocalipsis, como dice hermano el
los que crean.
Apocalipsis, dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Los que destruyen la tierra van
Claro.
a ser destruidos completamente.
Ahí
Sabéis que
está.
los magnates, esta élite, toda esta gentuza están realmente destruyendo la tierra, la están contaminando por medio de sus empresas. Petroquímicas, toda esta basura que echan al medio ambiente, pues lo que están haciendo es destruyendo el planeta, lo están destruyendo poco a poco. Y Dios los va a destruir a ellos. Cuando Cristo regrese, los que van a ser destruidos son ellos. Y va a venir la restauración de todas las cosas. La tierra será restaurada, como sabéis, será restaurada un paraíso. Cuando Cristo venga, serán el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y toda esta contaminación que existe actualmente, todo este maldad, pues será completamente aniquilado, dejará de existir. Y esa es la esperanza que tenemos y la que nos hace pues estar en pie y estar firmes en la fe, esperando a que venga ese reino de Dios a la tierra.
Ahí,
Ese
ahí está.
gobierno mundial, sabéis que el reino de Dios es un gobierno también, un gobierno mundial. Es el gobierno
Claro.
mundial de Dios. En vez de ser el gobierno mundial de Satanás, pues es el gobierno mundial de Dios que va a venir a este planeta. Cuando Jesús regrese, claro. No en el 1914, como enseñan esos testigos de Jehová, que dicen que ya comenzó en el cielo en 1914, ese reino de Dios. Eso, o sea, sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, que eso es falso. Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Eso es una patraña. Entonces ese reino de Dios donde va a comenzar es en el mundo, en la tierra, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, sencillamente. Un regreso de Cristo que todavía no ha ocurrido. ¿Quién ha visto venir a Cristo del cielo con gran poder y gloria? Nadie. Le han visto todo, como dijo Jesús, todo ojo le verá. Todavía nadie la ha visto.
Y se lamentarán al verle llegar. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar con las nubes del cielo y él vendrá. Y cuando él venga, pues será cuando ejecute juicio e inmediatamente empieza a gobernar él. O sea, es cuando empieza su gobernación, ya inmediatamente. O sea, porque ya elimina a la bestia salvaje, al falso profeta, elimina todo lo que extravió a la humanidad. Entonces, ¿quiénes quedan realmente? Pues quedan los siervos fieles de Dios, son los que van a quedar. Ahí está el tema. Entonces, es una prueba final. La prueba final es que nosotros no podemos dejarnos, no podemos ni adorar a la bestia ni dejarnos marcar por ella. Porque por lo visto dice que la gente se maravillarán con la bestia y la adorarán y todo eso. Pero nosotros sabemos que eso será como una configuración de lo que fue el imperio de Hitler, igual. Como quien dice, el imperio de Hitler fue un preámbulo de lo que va a venir, de lo que tiene que venir. ¿Y cómo vamos a nosotros a adorar a alguien tan tiránico como Hitler? O sea, ya hemos tenido el ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y además estamos avisados. Dios ya sabe lo que va a hacer a los que adoren la bestia. Lo dice claramente. Y los que no saben eso, pues hay que decírselo claramente. Que como hagan eso, porque esa va a ser la prueba final. Como hagan eso, van a ser destruidos, arrasados por completo. Lo cual es muy triste, muy lamentable, claro. Es muy triste que sean destruidos y arrasados por no haber querido. Por eso yo quiero hacer esto y se lo quiero enviar a toda la gente que conozco, a toda la gente que conozco, se lo voy a enviar por mail. Y bueno, invitarlos a que vean eso.
Muy bien, Envy. Pues haces bien, hermano. Haces bien. Sigue así con ese proyecto. Y sigue añadiendo material a tu sitio web y este tipo de páginas web, pues que hay muchas, pues están sirviendo para que la gente poco a poco vaya dándose cuenta, vaya despertando y vaya conociendo un poco la profecía bíblica, porque es que es una ignorancia supina tremenda lo que existe respecto a la profecía bíblica, una ignorancia tremenda, especialmente en las iglesias evangélicas, una ignorancia espantosa. Que viene a causa de predicación de esa falsa doctrina del pretribulacionismo. Entonces, si hay mucho hambre, hay muchas ganas de aprender, de conocer la profecía bíblica. Es un tema que interesa prácticamente a casi todos los cristianos, el conocer bien la profecía bíblica. Gran parte de la Biblia es profecía.
Bueno, los cristianos y los que no son cristianos, date cuenta que la vida de las personas depende mucho de todo eso, o sea. Nosotros lo que tenemos el conocimiento, tenemos que sea como sea, difundirlo y emitirlo, y que la gente lo sepa. O sea, yo de siempre ya fui así, y gracias a Dios, pues espero seguir siendo así. Y ahora estoy muy contento y muy agradecido a ti, porque tengo la página web, y a través de la página web pues sé que voy a poder ayudar a muchas personas, porque ahora voy a mandar, por ejemplo, el estudio ese. El estudio ese, a mucha gente, que son jefes de empresa, gente toda de pasta, de mucho dinero, se van a quedar flipados con ese estudio que les voy a mandar. El otro día fui a ver a uno y cogí y le dije, ¿sabes lo que vi en internet? Le dije que Haití fue provocado el terremoto de Haití. ¿Cómo? Y cogió inmediatamente y se metió en internet. No me digas y tal. Y, si busca Haití, conspiración Haití, y lo dejar, lo del tema dejar. Y ya se metió. Y le dije, te voy a mandar un estudio sobre cosas que muy importantes que muchos no nos enteramos y tal. Y a toda la gente que me rodea se lo dije. Le dije, os voy a hacer un examen y quiero, bueno, a ti te pido un 9 y les pido ya las notas. O sea, que quiero un 9 a la gente que quiero que se sepan de memoria el tema que les voy a meter.
Muy porque bien, pues quiero tú... que lo adoctrínales a esta gente, ya sabes lo que dijo el Señor. Id a hacer discípulos a todas las naciones. Y luego predicarles el Evangelio y los bautizas en el nombre de Jesús. Pero ya sabes, lo fundamental es predicarles el Evangelio. Una vez que se conviertan, pues les bautizas, tú mismo les puedes bautizar en el nombre de Jesús.
Ya sabes que Tengo 14 estudios más o menos ahora puestos en mi página web. No sé si abres, no sé si son 13 o 14, pero ya y tengo algunos más ya para subir. Ya preparas para subir. O sea
Muy
que
bien.
de haber empezado con uno y tengo uno que todavía no subí, o sea que es el de la carta a mi amigo, que ese no lo encontré, pero bueno, otros tengo, ya tengo, fíjate, en poco tiempo 14, son muchos, ¿no? ¿Está bien o
Sí,
no?
no, está muy bien. Tienes 14, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que ahora después el próximo paso, el próximo eslabón es hacerlos en audio también, con las voces cibernéticas. Eso ya cuando pases por aquí, por
Claro.
Madrid, pues ya te daré el programa y tú mismito, pues tú yo ya te explicaré cómo hacerlo. Yo te explicaré aquí en casa cómo hacerlo y cómo subirlas al sitio web.
Pues yo te lo
Para que se
agradezco
lo
mucho
hagas
porque
tú.
eso es muy importante, porque como tú bien dices, mucha gente coge los estudios, se los saca en MP3 y después los va escuchando por ahí
Efectivamente. Y
donde
además
quiere. Entonces eso es muy bueno para
hay
él.
mucha gente que no le gusta leer, que le gusta más escuchar. Entonces simplemente pinchan en el enlace y pueden escuchar el estudio. A través de estas voces tan buenas, estas voces cibernéticas tan buenas como son las voces de Loquendo, son las mejores voces que existen. Una calidad tremenda. Bien, hermanos, pues yo me tengo que marchar. Nos vamos a marchar, yo ya también me tengo que marchar. Ya es tarde aquí en España. Así que ya sabéis, nos vamos a despedir por hoy. Y mañana domingo, ya sabéis, no será a la misma hora. No será a la misma hora la reunión. Va a ser a las 5 de la madrugada, hora española. Mañana domingo, para que lo sepáis. A las 11, si queréis conectaros vosotros, pues podéis charlar, podéis entrar. Pero yo mañana hasta las 5 de la madrugada no voy a entrar. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por estos hermanos y hermanas que se han podido reunir aquí hoy, esta tarde. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vienen tiempos de tribulación. Vienen tiempos peligrosos y te pedimos, Señor, que nos protejas, nos guardes de todo mal y nos ayudes a mantenernos firmes a pesar de la oposición, de la aflicción o tribulación que podamos sufrir. Señor, también protege y ayuda a los hermanos que no, que ya se han marchado, que no han podido entrar, para que estés con ellos. Los protejas y los guardes de todo mal, Señor. Ayúdanos a perseverar, a tener esa paciencia y fe que vamos a necesitar, la paciencia y la fe de los santos. Gracias, Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, gracias por esa misericordia, por ese amor que derramaste a través de tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos también por el, pues eso, por el nuevo horario que vamos a tener, para que ayudes y para que metas en la sala de charlas a más personas. Sabemos que es un horario mejor para los que viven en estos países de América. Y si es tu voluntad, pues que metas en esta sala de charlas bíblicas a más personas para que podamos también seguir siendo edificados y aprendiendo más unos de otros. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues nos marchamos por hoy. Ya sabéis, mañana en el nuevo horario estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. A la gracia de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos aquí mañana a las 5 de la madrugada, hora española. Hasta mañana, queridos.